Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día este jueves 13 de febrero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Estamos de regreso en Cuba al día en la tarde de hoy. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto tener hoy en el control técnico de nuestro espacio a Efraín García y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Vamos a estar trabajando el tema de la profundización de los apagones en las últimas horas en el territorio nacional, mientras que el primer ministro Manuel Marrero, en una reunión del grupo de trabajo de la generación eléctrica del país realizada en el balance anual en el Palacio de las Convenciones, prometió que para el cierre del 2025 se generarían 1.200 megawatts a través de la energía solar. ¿Cuán capacidad tiene de cumplir esta promesa el oficialismo? Lo pondremos en el programa en la tarde de hoy en perspectiva, sumado a los testimonios de la realidad que están enfrentando en el resto de las provincias del país con los apagones. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora, titulares noticiosos. Días de apagones históricos ayer miércoles por déficit de generación en Cuba, con casi el 60% del país a oscuras. También la organización Prisoner Defender reporta 5 nuevos presos políticos durante el mes de enero y alcanza ya 1.150 a los prisioneros políticos en total en Cuba. En otro orden de información, cubano crea ingenioso sistema para abastecerse de corriente, pero los obstáculos lo superan. Un trabajo en martinoticias.com. Y el sacerdote Castor Álvarez, en entrevista con Martín Noticias, reconoció y habló sobre la situación de los presos políticos en la isla, la labor de la Iglesia Católica Cubana y cómo las autoridades quieren obviar a los obispos en la isla. El sacerdote conduce el podcast El Cubano y su Fe, que produce Martín Noticias y se publica una vez por semana. Hacen titulares también a esta hora de la tarde. Martín Noticias lanza herramienta para monitorear la tasa de cambio del mercado informal en Cuba. Y el régimen cubano anuncia cambios en los contratos del gas licuado en medio de una escasez generalizada del producto, sobre todo que se agudiza en las provincias del interior. Brote de hepatitis A empeora con la insalubridad en Cuba, denuncian cubanos a Martín Noticias. Y el preso político y líder fundacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba, reclama solidaridad para los presos políticos en Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Bueno, nuestro primer contacto en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista y miembro de larga data de la oposición y disidencia cubana, Guillermo Sol. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia del programa Cuba aquí.
Bueno, ayer miércoles se rompió el récord histórico por déficit de generación que conozcamos en los últimos tiempos en Cuba. ¿Cuál es la situación que están aún enfrentando ustedes ahí en Santa Clara, Guillermo, para toda la audiencia que te escucha? ¿Cómo está el tema de los apagones en Santa Clara y en la provincia de Villa Clara?
Bueno, ayer mismo Santa Clara, en horas de la tarde, completa la ciudad que estaba a oscura. Y podemos decir que casi la provincia completa, porque excepto algunos lugares que generan con los parques fotovoltaicos, que el resto todo el mundo estaba a oscura. Hoy ya hay zonas de Santa Clara que desde muy temprano están sin energía eléctrica. Y bueno, cada día se seguirán rompiendo récords porque cada día es mayor la destrucción en este país y todos esos gigantes que están muriendo, que son las termoeléctricas de larga data, que ya llegaron a su fin, bueno, pues seguirán colapsando y será peor la situación.
Guillermo, ¿cómo se resuelve este tema de los pocos alimentos disponibles?
Bueno, imagínate que mira, el gas licuado hay que anotarse casi que un mes antes para recibir la balita. O sea, que casi que cuando compras el gas tienes que anotarte. Los ciclos se alteran. Ahora en estos momentos ha mejorado, pero como el abasto de gas no tiene la eficiencia necesaria, no hay forma de que te dure el ciclo de la balita con relación al día que te toca comprarla nuevamente. Por otra parte, carbón es lo que están comprando las personas, Hoy mismo en la mañana yo compré un saco de carbón para tratar de paliar la situación. Y lo otro es, bueno, cuando hay energía eléctrica se cocina con las ollas, pero es más el tiempo cuando tenemos energía que podemos satisfacer con esto. Y a esto hay que paliarle, Tomás, que no tiene que ver directamente con el problema energético, pero tiene que ver con el cubano a pie, a que el arroz se perdió, el precio del arroz se disparó, y hay lugares que llega hasta 300 pesos de la libra de arroz. Entonces, se sigue especulando con la desgracia del cubano y no hay manera de resolver la situación en que estamos sumergidos.
Bueno, en medio de este escenario, yo necesito una respuesta suya. El martes, cuando ya explotaba la nueva profundización de la crisis energética, sesionaba el balance anual de la Unión Eléctrica de Cuba, de los eléctricos cubanos, en el Palacio de las Convenciones, con la presencia del primer ministro Manuel Marrero. Y hacia ahí va mi pregunta. Allí dijo Manuel Marrero que el gobierno cubano trabaja para garantizar, no se dijo si durante el año o al cierre del 2025, la generación, y escucha este número, Guillermo del Sol, de 1.200 megawatts a través de la energía solar. Guillermo, ¿no te parece que es un poco ambicioso el plan? Los proyectos estos fotovoltaicos, esto lleva una inversión, una tecnología, incluso en países del primer mundo, no es tan fácil. ¿Es promesa o alcanzarán esto? ¿Cuántos años lleva el gobierno cubano primero con los grupos electrógenos? Ahora con los paneles fotovoltaicos, ¿se logrará esto?
Bueno, mira, te lo voy a responder resumiendo de una forma bien sencilla. Yo nací con la naciente revolución. Desde que nací, lo único que he visto son promesas. ¿Y que se haya cumplido? Ninguna. La zafra del 70 y de ahí para acá yo no sé cuántas cosas más han prometido y hasta ahora no han cumplido una. Lo único que se ha cumplido que es la miseria en que vivimos sumergidos, que cada día tenemos menos. Porque al principio la revolución era una maravilla y le compró y le lavó el cerebro a los muertos de hambre. ¿Por qué? Porque le quitaron todo, nacionalizaron todo, y entonces los productos de la bóveda de José, que se los quitaron a punta de pistola, se los regalaban a Vicente porque fueron los sobre 70. Y así sucesivamente fueron destruyendo y destruyendo hasta que se acabaron las regalías, porque ya todo lo que le habían quitado a las personas que por años produjeron e hicieron capaces de que este país saliera adelante. Entonces, bueno, ya eso se acabó y nos quedamos solamente con la restinta Unión Soviética, que a la postre fuimos un lastre muy, muy fuerte para ellos y que empezaron a reducir y a reducir la cuota hasta el día de hoy. No hay una promesa que se haya cumplido. Las únicas promesas que los cumplen es los hoteles que fabrican para ellos. Ahí sí no hay problema. Este año vamos a hacer 10 hoteles y hacen 10 hoteles. ¿De dónde saca el dinero? Todo el mundo sabe. De la comida del pueblo que se la quitan y se la siguen cerrando. Y bueno, estamos en un momento que no se sabe ni a dónde vamos a seguir.
Bueno, precisamente, antes de finalizar, parate una noticia de última hora. Ha reconocido el Ministerio del Turismo. Se desplomó lo poco que llevaba de turistas en un 25% en el primer mes de enero, que es temporada alta. ¿No son buenas noticias, Guillermo?
No, las noticias no son buenas. Incluso yo tengo amistades que trabajan aquí en el Caerío Norte y que me comentan que los hoteles están vacíos. Mira, Tomás, hay una realidad. El turismo de Cuba es carísimo, muy caro. Y la calidad que están ofertando es pésima, según lo que he podido ver de los propios turistas que se quejan y que no tienen una respuesta. Por otra parte, está habiendo mucha negligencia, por ejemplo, en el transporte de los turistas propiamente. Han fallecido turistas en accidentes por negligencia, por falta de cohesión de conductores y por otras cosas. Y han habido incluso turistas intoxicados en hoteles. Entonces, todas estas cosas dan el lastre y a la postre es lo que hace que las personas se lo piensen mejor a la hora de venir a Cuba, independientemente de todos los problemas políticos que se están enfrentando actualmente, que ya las personas se la piensan para venir acá.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio en la tarde de hoy. Bueno, y ahora pasamos. Desde Villa Clara nos vamos al occidente del país. Y finalmente, luego de casi 48 horas sin poder hablar con él, presentamos desde San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes para todos los oyentes y especial para usted, Tomás.
Esteban, estamos deseosos, de conocer en tu propia voz qué es lo que está pasando, cuántas horas llevan ustedes y han estado en las últimas 48 horas sin electricidad en Pinar del Río, con esta nueva profundización de los apagones. Ayer, miércoles, se rompió el récord de déficit de generación histórico en Cuba. ¿Cuál es el escenario ahí en Pinar del Río?
Bueno, mire, Tomás, el escenario aquí en Pinar del Río, no solo aquí en San Diego de los Baños, en todo Pinar del Río, porque hemos recibido llamadas de diferentes municipios, de diferentes lugares, y se vive la, escuche esta palabra, y quiero que escuchen esta palabra, la incertidumbre más grande que ha existido durante los tiempos es la que está existiendo en este momento. Incertidumbre total. Las personas están devastadas, las personas están asustadas, las personas tienen temor de lo que está sucediendo y lo que puede suceder, porque es que realmente no es solo, porque esto viene acompañado, no es solo los apagones, sino la hambruna que se está viviendo, una hambruna atroz, y lo poquito que puedes resolver se te está echando a perder, porque son 20 horas de apagón, 16 horas de apagón, 8 horas de apagón, quiere decir que los apagones son catastróficos y son kilométricos. No, esto no hay quien lo viva allá, y bueno, un poquito mejorado por la situación que estamos en época de invierno, que el calor no es tan grande, pero imagínense, ya yo no sé cómo es que los niños están yendo a las escuelas, cómo las personas están yendo a trabajar. Esto no se sabe en qué va a parar esta situación y no hay información de ningún tipo. Pero no solo eso, sino la incomunicación total. Por lo menos en San Diego de los Baños murió ayer una persona porque no, la doctora tuvo que subirse en el pico del edificio más alto aquí y empezar a llamar, pedir auxilio para que llamaran alguna ambulancia, porque es que no había forma de comunicarse ni por los teléfonos fijos, ni por los teléfonos móviles, ni por nada. Quiere decir, incomunicados por la parte de Texas y también por la parte de la electricidad, también sin electricidad de ningún tipo, y a nadie le interesa nada. El gobierno no da una información, no se dice nada, nada que hay déficit, que salió la Fertón o salió la Guitera. Pero en realidad, y del hambre ni hablemos, que no hay abastecimiento de ningún tipo, y lo poquito que hay, ya lo han subido los precios a un punto tal que ya las personas no pueden comprarlo. No sé cómo estamos viviendo, esto es un milagro de Dios.
Esteban, las afectaciones en la agricultura, en el campo, ¿qué están haciendo los campesinos?
Bueno, Tomás, ahí hay tela por donde cortar. Los campesinos como tal, imagínate que ya hemos hablado que la zafra viene con atraso. Y ahora todo depende del combustible, todo depende de la electrificación, todo depende de lo que no hay. Entonces, los reportes que me han llegado, que muchos campesinos han perdido la siembra y la resiembra. Muchos campesinos no han podido, en este caso, rotular las tierras, darle el manejo que se le debe dar de acuerdo al cronograma a la zafra. Y entonces no se sabe. Y ellos piden planes. Quiero decir que de los 12.000 que se habían propuesto, están pidiendo 20.000. No sé cómo va a parar esa historia, porque de hecho hay déficit en la entrega de los presupuestos del banco. Las fuerzas de trabajo merman cada día más porque las personas están con hambre y están sin electricidad en sus casas. Así, ¿quién trabaja? Entonces, no sé, vamos a ver más adelante qué es lo que va, qué catástrofe va a suceder. Porque realmente todo apunta a que va a ser una zafra catastrófica.
Finalmente, Esteban Ajeta Bascal, en plena crisis otra vez energética, siguen las promesas del gobierno cubano. Previo a la última crisis, el martes, en el Palacio de las Convenciones, sesionó el plenario anual del Ministerio de Energía y Minas. La estrella naciente, el primer participante en la inauguración de la reunión fue el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Allí Manuel Marrero prometió que antes de finalizar el 2025 se generarán en el país 1.200 megawatts por la energía solar, por los paneles estos fotovoltaicos. ¿Es viable, es alcanzable esta promesa? ¿Qué ha pasado con algunos de los paneles que intentaron poner en Pinar del Río, en Cienfuegos, que incluso los han vandalizado? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Realmente, Tomás, esa situación debía haber sido, no ahora, desde hace mucho tiempo, la energía limpia y renovable, que se ha pedido al mundo completo que se haga. pero es que no existen las condiciones, no se han creado las condiciones, y a la carrera, como siempre se ha hecho, como siempre ha acostumbrado el socialismo, el mal llamado socialismo, el mal llamado comunismo, que siempre todo lo hace a la carrera. Entonces trae consigo todas estas situaciones que se dan con el vandalismo, entre comillas, porque recuerda que en este sistema, en este régimen, todo sirve como justificación. Ahora se está diciendo que se están robando las piezas y componentes y que han cogido a ciertas bandas, pero hay que ver qué hay detrás de todo eso. Si es que en realidad ellos no tienen los recursos y las condiciones para crear lo que ellos dicen que van a crear, porque él dice una cosa, pero en la práctica es otra. Y recuerda que hace un tiempo atrás hablamos de lo que después en otro programa hablaremos, de los vietnamitas y la situación del arroz aquí en los palacios y toda esa serie de cosas, que todo eso ha quedado ahí, entre comillas, como también el sueño dorado del oro, que ahora vamos a exportar grandes cantidades de oro y grandes cantidades, y que vamos a extraer grandes cantidades de petróleo. Todo esto cubre una mentira más grande, y lo veremos en el camino si es que estoy equivocado, porque también tengo derecho a equivocarme. Esto de los paneles solares, de que el vandalismo y de que se hace y no se hace, esto siempre ha sido así. Verás que al final es uno de los grandes sueños, que como grandes soñadores que son.
Bueno, no te olvides que primero con los paneles fue la revolución energética con los grupos electrógenos, de quien tú sabes, y miren lo que terminó, que no funciona.
No, lógicamente, si usted va ahora ya a componentes electrónicos, que está a la salida de Pinar del Río, al lado de acá del Calero, ya de un 100% de las cosas que se producían ahí, se está produciendo ahora en este momento un 5%, un 3%. Aquel sueño de aquel gran sueño de que aquí se iba para América Latina a exportar los grandes equipos y las grandes tecnologías, todo eso quedó ahí. Hay que ver esa empresa de componentes electrónicos, que yo de hecho fui en varias ocasiones ahí, ya eso está obsoleto, y es ahí donde precisamente se están produciendo todos estos paneles solares y todas estas situaciones. No tienen pieza, no tienen recursos, y lo que tienen es mucho bla bla y mucho demagogia, es lo que está viendo en estos momentos. No
gracias.
Crea que es otra cosa.
Cómo no, las gracias. Gracias a usted. Las gracias en Santiago de los Baños a Esteban Ajete Abascal. Bueno, y vamos a cerrar este programa de Cuba al Día este jueves. Hemos logrado establecer el contacto en medio de la situación que hay en el país. El contacto lo tenemos en San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, con el activista Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están todos los oyentes y ustedes?
Bueno, seguramente mejor que el escenario que han vivido ustedes en las últimas 48 horas. Ayer miércoles, apagón histórico en Cuba, con cifras récord, con casi el 60% del país a oscuras. La situación es tan complicada que el gobierno ha tenido que afectar incluso a la capital cubana, no con la profundidad que está afectando al resto del país, pero también en La Habana de apagones. Dámaso, para toda Cuba que lo escucha, ¿cuántas horas sin electricidad? Cuéntenos.
21 horas. 21 horas sin electricidad en San Andrés, y bueno, esto ya rompió todos los récords posibles, porque no es solamente la electricidad. Porque si usted diría, son 21, 22, 23 un día sin electricidad, pero después va a normalizarse normal como en los países libres, que hay un evento sobrenatural, pasa, pero la regla es entendible. Pero es que en Cuba hoy son 21, mañana van a ser 21, pasado van a ser 22, traspasado 23, y así sucesivamente van a bajar a 10 o a 11 o a 12. Pero Cuba, como siempre he dicho, mientras el régimen sigue en el poder, no va a tener vida, no va a tener electricidad, no va a tener comida, no va a tener alimento, no va a tener libertad de expresión, no va a tener nada.
Dámaso, y 20, en 21 horas sin electricidad, ¿qué hacen las personas ahí a oscuras en el pueblo?
Bueno, imagínense, las personas están locas porque el régimen acaba de fallecer, porque está muerto, pero tienen miedo ahora referente al cocinar. Hay personas que no duermen, Tomás, haciendo carbón. No duermen porque ya hay personas que están haciendo el carbón no para venderlo, sino para ellos, porque el precio del carbón se ha subido también, del saco de carbón. Están 1.200, 1.500, 1.600. No todo el mundo puede dar ese dinero para pagar
Damaso, finalmente, y antes de perderlo, porque sé que hay dificultad con la telefonía y no quiero cargarle más la poca carga que tiene. Damaso, un día antes de explotar la crisis, el martes, en el balance anual del Ministerio de Energía y Minas, celebrado en el Palacio de las Convenciones, presidido por Manuel Marrero Cruz, este señor, el primer ministro cubano, lanzó otra promesa, de las cuales muchas veces no han cumplido, que para finales del 2025 habrá disponibilidad de 1.200 megawatts en Cuba a través de los paneles solares. ¿Pasa la situación eléctrica en Cuba por los paneles fotovoltaicos, una tecnología que es costosa, cara y que es complicada? ¿Cómo lo ve usted?
Promesas que pasarán al viento, como todas las promesas de ellos, porque no cumplen con ninguna. Para mí, finales del 2025, desafortunadamente Cuba va a quedar despoblada, porque al paso que vamos, ¿usted cree que haya ser humano que aguante sobrevivir a toda esta inclemencia y asesinato? Porque es un asesinato, lo que está cometiendo el régimen con el pueblo cubano es un asesinato a largo plazo. Nos están torturando en el sentido mental, pero espiritual, nos han reducido a la nada, y el hambre pues va a debilitar el cuerpo con la mente.
Gracias, Damaso.
Yo creo que no va a haber cubano para finales del 2025.
Gracias, Damaso Alberto. Un saludo, como siempre. Y así cerramos Cuba al Día en la tarde de este jueves 13 de febrero. Como siempre, el agradecimiento a toda la audiencia. Intenta en este espacio denunciar la realidad nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico con la asistencia de Efraín García y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
El 16 de julio de 2003, la música tuvo una nota triste cuando se apagó la voz más emblemática de Cuba. Había muerto Celia Cruz. Y cuando a los grandes se les quiere por un sinfín de razones, basta decir únicamente su nombre. Por eso, su apellido, mismísimo símbolo de la cristiandad, sobraba con solo decir Celia. Solía bromear con su edad cuando decía que había nacido el 21 de octubre de 1900.com allá por Santos Suárez. Y la gente reía y la adoraba. Y era persona de luces, talentos y virtudes que brillaba más que todas las celebridades reunidas en una tarima. Se fue de Cuba porque no resistía el régimen, y ese régimen la silenció porque no toleraba que los cubanos triunfaran fuera de su finca, y nunca la dejaron regresar. Y cuando lo hizo a la base naval de Guantánamo en el éxodo de los balseros en los años 90, lloró de emoción por ver a los suyos y por ver a lo lejos el saludo de las palmas cautivas. Y entonces se agachó a recoger tierra de su tierra para sembrarla en su tumba, y quienes la vieron sabían lo que ella estaba haciendo. Cantó el triste verso "Por si acaso no regreso", y fue profética. Le decían la guarachera de Cuba, la reina de la salsa, y fue tal su impronta en la música que labró su camino hasta convertirse en referente, influyente, imprescindible, mito y cuantos adjetivos más le peguen a un ser que nació para alegrar. Nadie más se ha atrevido a gritar
¡azúcar!
A nadie mejor que a Celia Cruz le queda bien ese grito alegre.
Traigo hierbas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El agua es imprescindible para la vida humana en nuestro planeta y fuera del mismo. Sí, fuera del mismo, porque si queremos viajar a Marte y acaso colonizarlo, no podemos llevar el agua desde la Tierra. Pero aquí viene la buena noticia. Un grupo de científicos ha descubierto una reserva de agua líquida en las profundidades de la corteza rocosa del planeta. Y todo gracias a un nuevo análisis de los datos de Mars Insight Lander de la NASA, que aterrizó en el planeta rojo en el año 2018. A través de un sismómetro que registra los terremotos marcianos y de cómo se mueve exactamente el planeta, se revelaron señales sísmicas de agua líquida. Aunque en los polos marcianos hay agua congelada y hay evidencias de vapor en la atmósfera, esta es la primera vez que se encuentra agua líquida en el planeta. El análisis reveló también depósitos de agua a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros dentro de la corteza marciana. Los científicos han dicho que comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior. Los estudios del planeta demuestran que en el pasado hubo ríos y lagos en el planeta, pero desde hace unos 3.000 millones de años es un desierto. La noticia es alentadora, pero un poco difícil de asimilar, pues ¿cómo taladrar un hueco de 10 o 20 kilómetros de profundidad en otro planeta? Algo es algo. Por lo menos en Marte hay H2O.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacerle qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno,
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí.
Tenía unas manos prodigiosas ese niño que nació en el barrio de Jesús María en 1917 y se convirtió de adulto en un renombrado músico, el conguero Mongo Santa María. Se unió a la popular banda de Pérez Prado, que marcaba pautas dentro y fuera de Cuba. Se asentó luego por décadas en Nueva York, donde tocó con lo más selecto de la época. En 1951, Mongo se une a Tito Puente. Luego va a la ciudad californiana de San Francisco y hace historia. Ya era para entonces un músico consagrado y buscado. Volvió a Cuba para grabar Mongo en La Habana y Sabroso. Regresa a Estados Unidos y se le ve con Chick Corea. El tema Watermelon Man supone para Mongo Santa María un enorme éxito de popularidad, con 6 semanas en la lista de los 10 números más escuchados en Estados Unidos. Graba con la Fania All Star en 1977 y un año después gana el Grammy con su disco Amanecer. Más tarde colabora con Dizzy Gillespie, con quien regresaría a La Habana. En ese ir y venir de Mongo Santa María le llegan más éxitos, aplausos y la reverencia de un público que admira y busca su música. Esas prodigiosas manos dejaron de moverse, ya viejas y enfermas, en Miami, en la madrugada del 1 de febrero de 2003.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 13 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Estamos de regreso en Cuba al día en la tarde de hoy. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto tener hoy en el control técnico de nuestro espacio a Efraín García y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Vamos a estar trabajando el tema de la profundización de los apagones en las últimas horas en el territorio nacional, mientras que el primer ministro Manuel Marrero, en una reunión del grupo de trabajo de la generación eléctrica del país realizada en el balance anual en el Palacio de las Convenciones, prometió que para el cierre del 2025 se generarían 1.200 megawatts a través de la energía solar. ¿Cuán capacidad tiene de cumplir esta promesa el oficialismo? Lo pondremos en el programa en la tarde de hoy en perspectiva, sumado a los testimonios de la realidad que están enfrentando en el resto de las provincias del país con los apagones. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora, titulares noticiosos. Días de apagones históricos ayer miércoles por déficit de generación en Cuba, con casi el 60% del país a oscuras. También la organización Prisoner Defender reporta 5 nuevos presos políticos durante el mes de enero y alcanza ya 1.150 a los prisioneros políticos en total en Cuba. En otro orden de información, Cubano crea ingenioso sistema para abastecerse de corriente, pero los obstáculos lo superan. Un trabajo en martinoticias.com. Y el sacerdote Castor Álvarez, en entrevista con Martín Noticias, reconoció y habló sobre la situación de los presos políticos en la isla, la labor de la Iglesia Católica Cubana y cómo las autoridades quieren obviar a los obispos en la isla. El sacerdote conduce el podcast El Cubano y su Fe, que produce Martín Noticias y se publica una vez por semana. Hacen titulares también esta hora de la tarde. Martín Noticias lanza herramienta para monitorear la tasa de cambio del mercado informal en Cuba. Y el régimen cubano anuncia cambios en los contratos del gas licuado en medio de una escasez generalizada del producto, sobre todo que se agudiza en las provincias del interior. Brote de hepatitis A empeora con la insalubridad en Cuba, denuncian cubanos a Martín Noticias. Y el preso político y líder fundacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba, reclama solidaridad para los presos políticos en Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Bueno, nuestro primer contacto en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista y miembro de larga data de la oposición y disidencia cubana, Guillermo Sol. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia del programa Cuba aquí.
Bueno, ayer miércoles se rompió el récord histórico por déficit de generación que conozcamos en los últimos tiempos en Cuba. ¿Cuál es la situación que están aún enfrentando ustedes ahí en Santa Clara, Guillermo, para toda la audiencia que te escucha? ¿Cómo está el tema de los apagones en Santa Clara y en la provincia de Villa Clara?
Bueno, ayer mismo Santa Clara, en horas de la tarde, completa la ciudad que estaba a oscura. Y podemos decir que casi la provincia completa, porque excepto algunos lugares que generan con los parques fotovoltaicos, que el resto todo el mundo estaba a oscura. Hoy ya hay zonas de Santa Clara que desde muy temprano están sin energía eléctrica. Y bueno, cada día se seguirán rompiendo récords porque cada día es mayor la destrucción en este país y todos esos gigantes que están muriendo, que son las termoeléctricas de larga data que ya llegaron a su fin, bueno, pues seguirán colapsando y será peor la situación.
Guillermo, ¿cómo se resuelve este tema de los pocos alimentos disponibles?
Bueno, imagínate que mira, el gas licuado hay que anotarse casi que un mes antes para recibir la balita. O sea que casi que cuando compras el gas tienes que volver a anotarte. Los ciclos se alteran. Ahora en estos momentos ha mejorado, pero como el abasto de gas no tiene la eficiencia necesaria, no hay forma de que te dure el ciclo de la balita con relación al día que te toca comprarla nuevamente. Por otra parte, carbón es lo que están comprando las personas. Hoy mismo en la mañana yo compré un saco de carbón para tratar de paliar la situación. Y lo otro es, bueno, cuando hay energía eléctrica se cocina con las ollas, pero es más el tiempo que no tenemos energía que podemos satisfacer con esto. Y a esto hay que paliarle, Tomás, que no tiene que ver directamente con el problema energético. pero tiene que ver con el cubano de a pie, a que el arroz se perdió, el precio del arroz se disparó, y hay lugares que llega hasta 300 pesos de la libra de arroz. Entonces, se sigue especulando con la desgracia del cubano y no hay manera de resolver la situación en que estamos sumergidos.
Bueno, en medio de este escenario, yo necesito una respuesta suya. El martes, cuando ya explotaba la nueva profundización de la crisis energética, sesionaba el balance anual de la Unión Eléctrica de Cuba, de los eléctricos cubanos, en el Palacio de las Convenciones, con la presencia del primer ministro Manuel Marrero. Y hacia ahí va mi pregunta. Allí dijo Manuel Marrero que el gobierno cubano trabaja para garantizar, no se dijo si durante el año o al cierre del 2025, la generación, y escucha este número, Guillermo del Sol, de 1.200 megawatts a través de la energía solar. Guillermo, ¿no te parece que es un poco ambicioso el plan? Los proyectos estos fotovoltaicos, esto lleva una inversión, una tecnología, incluso en países del primer mundo, no es tan fácil. ¿Es promesa o alcanzarán esto? ¿Cuántos años lleva el gobierno cubano primero con los grupos electrógenos? Ahora con los paneles fotovoltaicos, ¿se logrará esto?
Bueno, mira, te lo voy a responder resumiendo de una forma bien sencilla. Yo nací con la naciente revolución. Desde que nací, lo único que he visto son promesas. ¿Y que se haya cumplido? Ninguna. La zafra del 70 y de ahí para acá yo no sé cuántas cosas más han prometido. Y hasta ahora no han cumplido una. Lo único que se ha cumplido que es la miseria en que vivimos sumergidos, que cada día tenemos menos. Porque al principio la revolución era una maravilla y le compró y le lavó el cerebro a los muertos de hambre. ¿Por qué? Porque le quitaron todo, nacionalizaron todo, y entonces los productos de la bóveda de José, que se los quitaron a punta de pistola, se los regalaban a Vicente porque fueron los sobres 70. Y así sucesivamente fueron destruyendo y destruyendo hasta que se acabaron las regalías, porque ya todo lo que le habían quitado a las personas que por años produjeron e hicieron capaces de que este país saliera adelante. Entonces, bueno, ya eso se acabó y nos quedamos solamente con la distinta Unión Soviética, que a la postre fuimos un lastre muy, muy fuerte para ellos y que empezaron a reducir y a reducir la cuota hasta el día de hoy. No hay una promesa que se haya cumplido. Las únicas promesas que lo cumplen en los hoteles que fabrican para ellos. Ahí sí no hay problema. Este año vamos a hacer 10 hoteles y hacen 10 hoteles. ¿De dónde sacan el dinero? Todo el mundo sabe. De la comida del pueblo que se la quitan y se la siguen cerrando. Y bueno, estamos en un momento que no se sabe ni a dónde vamos a seguir.
Bueno, precisamente, antes de finalizar, para darte una noticia de última hora, ha reconocido el Ministerio del Turismo, se desplomó lo poco que llegaba de turistas en un 25% en el primer mes de enero, que es temporada alta. No son buenas noticias, Guillermo.
No, las noticias no son buenas. Incluso yo tengo amistades que trabajan aquí en el Caerío Norte y que me comentan que los hoteles están vacíos. Mira, Tomás, hay una realidad. El turismo de Cuba es carísimo, muy caro. Y la calidad que están ofertando es pésima, según lo que he podido ver de los propios turistas que se quejan y que no tienen una respuesta. Por otra parte, está habiendo mucha negligencia, por ejemplo, en el transporte de los turistas propiamente. Han fallecido turistas en accidentes por negligencia, por falta de cohesión de conductores y por otras cosas. Y han habido incluso turistas entornados en hoteles. Entonces, todas estas cosas dan el lastre y a la postre es lo que hace que las personas se lo piensen mejor a la hora de venir a Cuba, independientemente de todos los problemas políticos que se están enfrentando actualmente, que ya las personas se la piensan para venir acá.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio en la tarde de hoy. Bueno, y ahora pasamos. Desde Villa Clara nos vamos al occidente del país. Y finalmente, luego de casi 48 horas sin poder hablar con él, presentamos desde San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes para todos los oyentes y especial para usted, Tomás.
Esteban, estamos deseosos de conocer en tu propia voz qué es lo que está pasando, cuántas horas llevan ustedes y han estado en las últimas 48 horas sin electricidad en Pinar del Río. Con esta nueva profundización de los apagones, ayer miércoles se rompió el récord de déficit de generación histórico en Cuba. ¿Cuál es el escenario ahí en Pinar del Río?
Bueno, mire, Tomás, el escenario aquí en Pinar del Río, no solo aquí en San Diego de los Baños, en todo Pinar del Río, porque hemos recibido llamadas de diferentes municipios, de diferentes lugares, y se vive la, escuche esta palabra, y quiero que escuchen esta palabra, la incertidumbre más grande que ha existido durante los tiempos, es la que está existiendo en este momento, incertidumbre total. Las personas están devastadas, las personas están asustadas, las personas tienen temor de lo que está sucediendo y lo que puede suceder, porque es que realmente no es solo, porque esto viene acompañado, no es solo los apagones, sino la hambruna que se está viviendo, una hambruna atroz, y lo poquito que puedes resolver se te está echando a perder, porque son 20 horas de apagón, 16 horas de apagón, 8 horas de apagón, quiere decir que los apagones son catastróficos y son kilométricos. No, esto no hay quien lo viva allá, y bueno, un poquito mejorado por la situación que estamos en época de invierno, que el calor no es tan grande, pero imagínense, ya yo no sé cómo es que los niños están yendo a las escuelas, cómo las personas están yendo a trabajar, esto no se sabe en qué va a parar esta situación, y no hay información de ningún tipo, pero no solo eso, sino la incomunicación total. Por lo menos en San Diego de los Baños murió ayer una persona porque no, la doctora tuvo que subirse en el pico del edificio más alto aquí y empezar a llamar, pedir auxilio para que llamaran alguna ambulancia, porque es que no había forma de comunicarse ni por los teléfonos fijos, ni por los teléfonos móviles, ni por nada. Quiere decir, incomunicados por la parte de Texas y también por la parte de la electricidad, también sin electricidad de ningún tipo, y a nadie le interesa nada. El gobierno no da una información, no se dice nada, nada más que hay déficit, que salió la Fertón o salió la Guitera. Pero en realidad, y del hambre ni hablemos, que no hay abastecimiento de ningún tipo. Y lo poquito que hay, ya lo han subido los precios a un punto tal que ya las personas no pueden comprarlo. No sé cómo estamos viviendo, esto es un milagro de Dios.
Esteban, las afectaciones en la agricultura, en el campo, ¿qué están haciendo los campesinos?
Bueno, Tomás, ahí hay tela por donde cortar. Los campesinos como tal, imagínate que ya hemos hablado que la zafra viene con atraso. Y ahora todo depende del combustible, todo depende de la electrificación, todo depende de lo que no hay. Entonces, los reportes que me han llegado, que muchos campesinos han perdido la siembra y la resiembra. Muchos campesinos no han podido, en este caso, rotular las tierras, darle el manejo que se le debe dar de acuerdo al cronograma a la zafra, y entonces no se sabe, y ellos piden planes. Quiero decir que de los 12.000 que se habían propuesto, están pidiendo 20.000. No sé cómo va a parar esa historia, porque de hecho hay déficit en la entrega de los presupuestos del banco, las fuerzas de trabajo merman cada día más porque las personas están con hambre y están sin electricidad en sus casas, así quién trabaja. Entonces, no sé, vamos a ver más adelante qué es lo que va, qué catástrofe va a suceder, porque realmente todo apunta a que va a ser una zafra catastrófica.
Finalmente, Esteban Ajeta Bascal, en plena crisis otra vez energética, siguen las promesas del gobierno cubano. Previo a la última crisis, el martes, en el Palacio de las Convenciones, sesionó el plenario anual del Ministerio de Energía y Minas. La estrella naciente, el primer participante en la inauguración de la reunión, fue el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Allí Manuel Marrero prometió que antes de finalizar el 2025 se generarán en el país 1.200 megawatts por la energía solar, por los paneles estos fotovoltaicos. ¿Es viable, es alcanzable esta promesa? ¿Qué ha pasado con algunos de los paneles que intentaron poner en Pinar del Río, en Cienfuegos, que incluso los han vandalizado? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Realmente, Tomás, esa situación debía haber sido, no ahora, desde hace mucho tiempo, la energía limpia y renovable, que se ha pedido al mundo completo que se haga. pero es que no existen las condiciones, no se han creado las condiciones, y a la carrera, como siempre se ha hecho, como siempre ha acostumbrado el socialismo, el mal llamado socialismo, el mal llamado comunismo, que siempre todo lo hace a la carrera. Entonces trae consigo todas estas situaciones que se dan con el vandalismo, entre comillas, porque recuerda que en este sistema, en este régimen, todo sirve como justificación. Ahora se está diciendo que se están robando las piezas y componentes y que han cogido a ciertas bandas, pero hay que ver qué hay detrás de todo eso. Si es que en realidad ellos no tienen los recursos y las condiciones para crear lo que ellos dicen que van a crear. Porque él dice una cosa, pero en la práctica es otra. Y recuerda que hace un tiempo atrás hablamos de lo que después en otro programa hablaremos, de los vietnamitas y la situación del arroz aquí en los palacios y toda esa serie de cosas, que todo eso ha quedado ahí, entre comillas, como también el sueño dorado del oro, que ahora vamos a exportar grandes cantidades de oro y grandes cantidades, y que vamos a extraer grandes cantidades de petróleo. Todo esto cubre una mentira más grande, y lo veremos en el camino si es que estoy equivocado, porque también tengo derecho a equivocarme. Esto de los solares, de que el vandalismo y de que se hace y no se hace, esto siempre ha sido así. Verás que al final es uno de los grandes sueños, que como grandes soñadores que son.
Bueno, no te olvides que primero con los paneles fue la revolución energética con los grupos electrógenos, de quien tú sabes, y miren lo que terminó, que no funciona.
No, lógicamente, si usted va ahora ya a componentes electrónicos, que está a la salida de Pinar del Río, al lado de acá del Calero, ya de un 100% de las cosas que se producían ahí, se está produciendo ahora en este momento un 5%, un 3%. Aquel sueño de aquel gran sueño de que aquí se iba para América Latina a exportar los grandes equipos y las grandes tecnologías, todo eso quedó ahí. Hay que ver esa empresa de componentes electrónicos, que yo de hecho fui en varias ocasiones ahí, ya eso está obsoleto, y es ahí donde precisamente se están produciendo todos estos paneles solares y todas estas situaciones. No tienen pieza, no tienen recursos, y lo que tienen es mucho bla bla y mucho demagogia, es lo que está viendo en estos momentos. No
gracias.
Crea que es otra cosa.
Cómo no, las gracias. Gracias a usted. Las gracias en San Diego de los Baños a Esteban Ajete Abascal. Bueno, y vamos a cerrar este programa de Cuba al Día este jueves. Hemos logrado establecer el contacto en medio de la situación que hay en el país. El contacto lo tenemos en San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, con el activista Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están todos los oyentes y usted?
Bueno, seguramente mejor que el escenario que han vivido ustedes en las últimas 48 horas. Ayer miércoles, apagón histórico en Cuba, con cifras récord, con casi el 60% del país a oscuras. La situación es tan complicada que el gobierno ha tenido que afectar incluso a la capital cubana, no con la profundidad que está afectando al resto del país, pero también en La Habana de apagones. Damaso, para toda Cuba que lo escucha, ¿cuántas horas sin electricidad? Cuéntenos.
21 horas. 21 horas sin electricidad en San Andrés, y bueno, esto ya rompió todos los récords posibles, porque no es solamente la electricidad. Porque si usted diría, son 21, 22, 23, un día sin electricidad, pero después va a normalizarse normal como en los países libres, que hay un evento sobrenatural, pasa, pero la regla es entendible. Pero es que en Cuba hoy son 21, mañana van a ser 21, pasado van a ser 22, traspasado 23, y así sucesivamente van a bajar a 10 o a 11 o a 12. Pero Cuba, como siempre he dicho, mientras el régimen siga en el poder, no va a tener vida, no va a tener electricidad, no va a tener comida, no va a tener alimento, no va a tener libertad de expresión, no va a tener nada.
Damaso, y en 21 horas sin electricidad, ¿qué hacen las personas ahí a oscuras en el pueblo?
Bueno, imagínense, las personas están locas porque el régimen acabe de fallecer, porque está muerto, pero tienen miedo ahora referente al cocinar. Hay personas que no duermen, Tomás, haciendo carbón. No duermen porque ya hay personas que están haciendo el carbón no para venderlo, sino para ellos, porque el precio del carbón se ha subido también, del saco de carbón. Están 1.200, 1.500, 1.600. No todo el mundo puede dar ese dinero
para pagar Damaso, finalmente, y antes de perderlo, porque sé que hay dificultad con la telefonía y no quiero cargarle más la poca carga que tiene. Damaso, un día antes de explotar la crisis, el martes, en el balance anual del Ministerio de Energía y Minas, celebrado en el Palacio de las Convenciones, presidido por Manuel Marrero Cruz, este señor, el primer ministro cubano, lanzó otra promesa, de las cuales muchas veces no han cumplido, que para finales del 2025 habrá disponibilidad de 1.200 megawatts en Cuba a través de los paneles solares. ¿Pasa la situación eléctrica en Cuba por los paneles fotovoltaicos, una tecnología que es costosa, cara y que es complicada? ¿Cómo lo ve usted?
Promesas que pasarán al viento, como todas las promesas de ellos, porque no cumplen con ninguna. Para mí, finales del 2025, desafortunadamente Cuba va a quedar despoblada, porque al paso que vamos, ¿usted cree que haya ser humano que aguante sobrevivir a toda esta inclemencia y asesinato? Porque es un asesinato, lo que está cometiendo el régimen con el pueblo cubano es un asesinato a largo plazo. Nos están torturando en el sentido mental, pero espiritual, nos han reducido a la nada, y el hambre pues va a debilitar el cuerpo con la mente.
Gracias, Damaso.
Yo creo que no va a haber cubanos para el 2020, para finales del 2025.
Gracias, Damaso Alberto. Un saludo, como siempre. Y así cerramos Cuba al Día en la tarde de este jueves 13 de febrero. Como siempre, el agradecimiento a toda la audiencia que, a pesar de las dificultades, intenta en este espacio denunciar la realidad nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico con la asistencia de Efraín García, y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Si usted se toma un vino cuya botella cuesta $20, puede ser que le guste. Si toma uno que cuesta $100, puede que le guste más. Y suponga que está tomando un vino mejor. Tal vez no se equivoca. Ahora, si la botella cuesta $200, quizás imagina que después de esa experiencia no hay nada más. Sin embargo, los vinos más caros del mundo escapan al alcance de la mayoría de los bolsillos. Y encima, hacen noticia. He aquí la lista de las 5 botellas más caras del mundo. Eso sí, son exclusivas por determinadas circunstancias. En quinto lugar está una Schwarz Hayseak de 1907. Fue vendida por $275,000. El último zar de Rusia, Nicolás II, encargó en 1916 este excelente champán. Pero el cargamento nunca llegó, porque el barco que lo portaba se hundió a consecuencia del disparo de un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial. La botella fue hallada junto con los restos del barco en el año 1997. En cuarto lugar está una Cheval Blanc Imperial de 1947, vendida por $305,000 en el año 2010. La venta ocurrió en la sala de subastas Christie's en Ginebra. La botella de 6 litros la adquirió un comprador anónimo. En tercer lugar está un Chateau Mouton Rothschild de 1945, vendida por $310,000. La etiqueta indica la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos al segundo lugar. Se trata de una botella de Screaming Eagle Cabernet Sauvignon de 1992, y pagaron por ella $500,000, o sea, $500,000. Se vendió en subasta benéfica en el año 2000. Se trata de un vino de California. Pero llegó el primer lugar y está reservado para una botella Romani County de 1945, vendida nada más y nada menos en $558,000 en una subasta de Nueva York en 2018. Su origen es del viñedo de Borgoña, una región vinícola de Francia. Nada que para estos precios Hay que ser un buen amante de lo raro y lo exquisito, y que el bolsillo lo acompañe, porque si no, terminamos como empezamos, por una de 20 pesos. Oh, cuidado.